En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano este viernes 25 de julio en este especial Infraestructura para Chile, ¿no? Como todos los, el último viernes de cada mes. Y hoy día tenemos un lujo de invitada, porque tenemos a la flamante presidenta de COPSA, Gloria Hood, ingeniera civil, especialista en transporte, ¿no?
Sí.
Ingeniera civil, especialista en transporte, bueno, subsecretaria de transporte, ministra de transporte y ahora presidenta de COPSA, ¿no? De la agrupación de concesionarios de infraestructura y de obra pública en Chile. Gloria, bienvenida a Directo al Grano.
Muchas
y bienvenida
gracias.
También aquí a este programa especial de infraestructura para Chile. Bueno, tú has tenido una labor desde lo profesional primero, ¿no? Como consultora,
sí.
Después como autoridad, ¿no? Como subsecretaria, ministra, finalmente fuiste también presidenta de un partido y ahora presidenta de un gremio. Siempre vinculado, ¿no? De alguna manera a este mundo.
Bueno, yo espero, muchas gracias por invitarme y espero que toda esa distintas experiencias juntas ayuden a avanzar, porque claro, tuve la mirada técnica haciendo muchos estudios durante más de 10 años justamente para este sistema de autopistas, principalmente aeropuertos. Después, desde el sector público, como subsecretaria, como ministra, entendí mucho más la regulación por dentro, y como presidente del partido, todos los temas legislativos. Así que claro, espero que eso resulte algo bueno y
a
que
veces,
podamos
claro, haber
ponerlo
estado a los dos lados del mostrador en un tiempo largo, ¿no?
Claro, ahora es como volver un poco al origen, pero eso. Creo que con el componente público, que es fundamental también conocerlo bien, cómo funciona.
Sí, porque además este año se cumple, si me equivoco, los 25 años de COPSA, ¿no?
Sí.
De la agrupación de los concesionarios, de este modelo, ¿no? Este modelo que es bastante único en el mundo, a pesar de que uno dice, oye, hay concesiones en todo el mundo. Claro, pero el modelo alianza público-privada chileno, que ya tiene más de 30 años, desde el túnel al melón, ¿no? Más de 30 años de alianza público-privada, es un concepto que ha pasado por distintos momentos, ¿no? Primero muy novedoso, sí. Después de consolidación, después de mucha crítica, ¿no? Y incluso en este gobierno, donde partió muy crítico, bueno, hace 3 semanas tuvimos a la ministra Jessica López acá y celebraba, ¿no? Celebraba que estaba buscando romper el récord de concesiones, es decir, de usar el modelo de alianza público-privada. ¿Cómo has visto tú en tu interacción, me imagino ya como presidenta de COPSA, te ha tocado conversar con la ministra, este concepto de alianza público-privada y de las concesiones, cómo ha ido madurando también al interior del actual gobierno?
Sí, efectivamente es un concepto que ha mostrado su solidez, ha atravesado distintas administraciones y no tiene cambios fundamentales en el concepto, como asociación público-privada. Afortunadamente tuve la oportunidad de asistir a la cuenta pública de la ministra, yo agradezco que me invitó en Osorno, y ella fue muy explícita para valorar la alianza público-privada, y el rol del sector privado lo dijo de manera explícita expresa en su discurso, cosa que yo agradezco mucho porque no siempre ocurre que eso sea tan,
espacio, ¿no?
Tan una declaración
¿Y,
tan
¿qué explica ese no solo el cambio, no digo sí. el cambio en ella, porque ella desde que entró como ministra ya ese cambio se ha venido produciendo, pero sí un cambio respecto de el inicio de este gobierno?
Bueno, es que eso es un poco transversal a varios sectores de la promesa original de este gobierno y lo que finalmente ha terminado haciendo. Pero en el sector particular de infraestructura, es la evidencia la que muestra el beneficio de trabajar con el sector privado. Abrir los espacios, se ha diversificado a lo largo del tiempo. No nos olvidemos, tú hablas del inicio del túnel del Melón, al principio eran solo las autopistas, después ha ido haciéndose más complejo. Ahora hay también recintos penitenciarios, hay hospitales, hay un centro de acopio de vehículos retirados de circulación, el puerto terrestre Los Andes, que estuve la semana pasada visitándolo.
Entonces, bajo el modelo
es impresionante.
De concesiones, ¿no?
Son todos socios de COPSA y son empresas que tienen contratos con el Estado a través de concesión. Creo que hay una evolución que va en esa dirección, que diversificar los ámbitos, pero hay otra evolución que creo que es el desafío que tenemos ahora, y es que tenemos que pasar un poco de la infraestructura, como llamamos, cemento, la infraestructura servicio. A pesar de que son en sí mismo infraestructuras para prestar servicios, y es infraestructura pública, de propiedad pública, para prestarle servicio a la ciudadanía en distintos ámbitos, yo creo que hay todavía que cultivar más ese concepto de entregar servicio, un foco,
como por ejemplo, ¿cuál
más
sería un ejemplo
comercial
de eso?
Un foco de más comunicación con los usuarios, un foco de trabajo conjunto. Yo digo, es la asociación público-privada, en que hay también privados que tienen una voz y tienen que
hacer referencia a las comunidades, a los vecinos.
Sí,
a los,
por ejemplo, claro,
el programa Buen Vecino, ¿no?
Buen Vecino, por ejemplo, que extiende el ámbito de una autopista, por ejemplo, más allá de su función de trasladar de un lugar a otro.
Claro, más allá también, de la eficiencia de la propia
también,
de la
por ejemplo,
¿no?
Acabamos la semana pasada, este fin de semana, de inaugurar un skate park en Huechuraba, como parte de programa Buen Vecino y de medidas de conexión de la autopista con sus comunidades. Creo que eso
A propósito de Vespucio Norte, de alguna concesión.
Sí, AO1.
De AO1.
Sí, AO1 fue el que estaba detrás de esta construcción. Y fue una situación bonita, agradable, con las comunidades, con los skaters.
Claro.
Pero son formas de integrar cada uno de estos proyectos de mejor manera con las comunidades. Yo creo que hay harto que hacer. También pasa que la percepción de la mayoría de las personas es que toda esta infraestructura es propiedad del sector privado. Y me pasaba en el caso de los puertos, no están acá porque están regulados por ley de puertos, pero muchas veces cuando estábamos tratando de avanzar en infraestructura portuaria, les preguntábamos a las comunidades de quién crees tú que es el puerto, de San Antonio particularmente, y nombraban al concesionario.
La empresa privada.
Entonces, decía, no, el puerto es tuyo, es mío, es de tu familia, es de todos nosotros. Ese sentido de que toda esta es infraestructura pública de propiedad del Estado, de propiedad de todos nosotros, que está encargada transitoriamente a un privado para construir, mantener, operar, yo creo que todavía tiene que decantar más en la percepción
ciudadana. Que las personas
ciudadana
la sientan más propia, ¿no?
Sí, que lo sientan, que sientan, claro, que es de propiedad de cada
porque
uno.
Porque lo es, digamos, desde el día uno, cuando se construye una infraestructura pública mediante el modelo, desde el día uno es parte de la propiedad fiscal, digamos.
Siempre es propiedad fiscal y termina la concesión y vuelve a la propiedad fiscal. Entonces, pero eso que es tan, es obvio para los que conocemos el sistema por dentro, no es tan obvio
para la comunidad,
la mayoría
para el ciudadano, para el
sí
usuario, que ve claro que sí, hay como esto es propiedad de tal concesionario.
Claro, entonces empieza a sesgarse la opinión que tienen, y más allá de prestar o no un buen servicio, empieza a haber una especie de carga negativa que yo creo que es un desafío mitigar.
Tú ya llevas casi un mes, ¿no? ¿Cuánto? ¿Un poco más?
Sí, empecé el 16 de junio.
16 de junio ya, sí, un poco más de un mes en COPSA. Pero sí, ya, el otro día leí una entrevista tuya, me llamó mucho la atención, me pareció interesante porque ya pusiste un énfasis, ¿no?
Sí.
Porque estábamos hablando, y es verdad, la conversación en general en torno a las concesiones, estaban hablando del volumen, ¿no? ¿Cuántas concesiones? ¿Cuántos miles de millones de dólares de inversión? Sí. Y así íbamos, se van agrupando. De hecho, bueno, conversamos con la ministra en el programa anterior y ella estaba, de hecho, muy orgullosa, ¿no? De este empuje, sí, de alcanzar un récord en esta materia. Pero tú dijiste, está bien eso, pero ojo con lo que nos estamos demorando en que partan las obras.
En la primera piedra.
Claro, ¿por qué? Sí. Porque, y sí, pusiste un ángulo que me interesa que lo profundicemos, porque tú dijiste, aquí hay distintos, hay que cumplir con los permisos, hay que avanzar con todo, pero a veces pasa mucho tiempo antes que se pueda iniciar la primera piedra, ¿no? Se puede iniciar verdaderamente la construcción de algo.
Así
¿Qué nos está pasando? Porque, no sé, y no tiene que ver con un gobierno en específico, ¿no? Algo que tiene que ver con la permisología o el sistema que nos tiene un poco... AO2, entre que fue adjudicado
Abudú fue adjudicado en 2018.
2018.
Se empezó a construir recién ahora.
En 2023.
Sí.
O sea, 5 años esperando poder la primera
piedra.
Se puede
pasar una administración completa.
Más de un gobierno, ¿no?
Más de un gobierno. Y hay otras obras, no sé, el Hospital Salvador se adjudicó en 2013.
Y todavía
no puede partir. Entonces,
¿qué pasa? ¿Y por qué? Porque eso es porque, sí, porque todo este entusiasmo de los anuncios, de los miles de millones, y no se ve la obra.
Lo que está hasta ahora como proyectos adjudicados con financiamiento y que todavía no parten es del orden de 9.000 millones de dólares, poco más de 9.000 millones de dólares. Eso es una inyección a la economía
gigante. Y que se necesita.
Además, cualquier gobierno que llegue, uh-huh, yo he estado en todos los debates, he leído todas las opiniones de todos los candidatos, ninguno ha dejado de mencionar la inversión en infraestructura y la prioridad para la reactivación económica de sus programas. Y esto es una inyección de recursos inmediata. Uh-huh. Y creo que eso nos llama a revisar algunas cosas. Tal vez si se resuelven temas que son de tiempos inciertos antes de licitar,
ya
podría licitarse y empezar obras muy rápido.
Por ejemplo, que estamos haciendo referencia
expropiaciones
por necesarias.
Ejemplo, sí, por ejemplo, algunos de los permisos más complejos. Eso no significa que el Estado tenga facilidades para conseguir los permisos, solo que no, la incertidumbre de los tiempos cuando se lo cargas a la concesión hace mucho más difícil, por ejemplo, proyectar, hace más difícil financiar.
Encarece
esto,
la obra.
Claro,
¿no?
Esto es un tema de riesgos, ¿no? De cómo repartimos los riesgos. La asociación público-privada, en esencia, es un contrato de partes, de socios, que tienen un objetivo común. Y todos queremos que las obras se hagan. Y vemos cómo en ese contrato se reparten los riesgos. Y cuando hay mucho riesgo que queda en manos del privado, por razones obvias, eso también afecta el desempeño, la puesta en marcha y también el financiamiento. Por eso creo que hay un elemento ahí que revisar.
Si uno pudiera revisar algunos casos concretos, Gloria. Estamos conversando con Gloria Hood, el presidente de COPSA, ¿no? Sobre las concesiones y esta lógica de que a veces el anuncio es rápido y la obra es lenta. Entonces,
bueno, y el contexto ha cambiado. En las primeras concesiones, por ejemplo, era bastante rápido por distintas razones. También no nos olvidemos que había una voluntad explícita, política, de presidentes que empujaban que esto, ¿no?
Sobre
ocurriera.
Todo en el caso del presidente Lago, el presidente Frei.
El presidente Lago fue súper activo, el presidente Frei también, y ellos movilizaban las cosas para que ocurrieran.
Era una prioridad presidencial.
Sí, en el tiempo también se han ido complejizando las ejecuciones de obras de todo tipo, no solo las concesionadas. Uh-huh. Todo el asunto permiso que está ahí en el tapete hace más difícil. Las consultas se hacen también tiempos adicionales. Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer también es revisar un poco la dinámica del proceso para que los nuevos contratos consideren mecanismos que tengan los incentivos correctos, el incentivo a invertir, el incentivo a ampliar también la cantidad de oferentes, incentivo a ejecutar, ¿no?, obras rápido. Hay varios elementos que yo agrupo en incentivos que me parece que vale la pena revisar.
Interesante, ¿no? Interesante que también desde el gremio, ¿no?, desde los propios concesionarios aparezcan estas observaciones, parte de la actividad gremial, la interacción con la autoridad, ¿no?, con la actual ministra, con las futuras autoridades, ¿no? Estamos ya 7 meses, un poco menos, del cambio de gobierno. Va a haber otros ministros, va a haber otra mirada. Pero vuelvo al punto, Gloria, de decir, nos acostumbramos, aquí tú dices la voluntad de algunos presidentes. El presidente de la República ha hecho 2 anuncios, con fuerte énfasis, ¿no?, y con urgencia: el tren al Paraíso y la cárcel de alta seguridad. De hecho, a la cárcel le puso una fecha, dijo 2 años, y si vamos a una ley fast track. Entonces, la sensación de la ciudadanía, cuando ya ha pasado más de un año de ese anuncio, no hay inicio de obra. No hay grande avance.
El tren a Valparaíso se postergó, el estudio no va.
Claro, ahí
no
hubo algunas cosas y uno dice ya, sí, la ingeniería, obvio, los estudios, sí, se postergó. Pero no se debilita cuando hay anuncios con tanta fuerza y que finalmente la ciudadanía ve como que se diluyen, ¿no? Como que, porque uno decía, no, que hubo presidentes que empujaron esto con fuerza. Pareciera ser de que el actual también quiso empujar con fuerza al menos estos dos proyectos, y uno ve como que quedan atrapados. ¿Dónde quedan atrapados? Porque si un presidente quiere avanzar en eso y finalmente no se materializan.
A veces quedan atrapados en el propio anuncio, porque mi impresión, por lo menos, y la experiencia que yo tuve como ministra, es que el anuncio hay que hacerlo cuando uno ya tiene la punta de la hebra en la mano, y cuando uno sabe que ya es real y tienes algunas certezas, como el presupuesto, como los estudios de factibilidad, como la rentabilidad social. Lo otro es una declaración de intención, que es legítima, y todos los gobiernos lo hacen. Pero cuando uno anuncia un proyecto, tienes que tener un piso, porque tú ahí te estás poniendo también como la plataforma para que te cobren ese anuncio.
No, obvio, porque entonces, yo de lo que recuerdo,
si uno lo anuncia como proyecto,
el Tren al Paraíso ha sido anunciado por los últimos tres presidentes en distintos formatos, en distintos trazados, y no tenemos Tren al Paraíso. Entonces en la ciudadanía se genera eso, como está bien, hay un anuncio, pero algo pasa, que hay una explicación siempre, ¿no? Hay una explicación de por qué no se hizo, por qué se hace de otra manera, pero en la concreción es donde estamos atrapados, ¿no?
Sí, el Tren a Valparaíso es un proyecto bien complejo, porque si se usa, por ejemplo, el trazado actual, tiene pocas ventajas de tiempo respecto a las carreteras. Entonces, es difícil... O sea,
sigue siendo una hora y media para llegar a Viña del Mar.
No tiene ninguna ganancia de tiempo. Si tomas el proyecto de alta velocidad, que es una idea...
Es que iría en paralelo a la Ruta 68.
Justamente, sí, y que se divide, después llega a San Antonio... también hay que avanzar más en validar los estudios de demanda y de costos. Todavía no hay una certeza de esos datos.
Sí, se acaba de financiarse otra, un tren de esa naturaleza.
Además tienes algunos temas técnicos. Siempre tienes que tener la posibilidad de transportar carga para darle viabilidad a esa operación. El tren, por ejemplo, de alta velocidad, para ser de alta velocidad tiene que usar ciertas tecnologías, pero tiene que tener pocas estaciones, por razones obvias, porque claro, tiene que parar poco. Entonces, cuando tú ya tienes un sistema que es caro de construir, que tiene pocas estaciones, de nuevo, le cuesta competir con las alternativas en que los buses tienen servicios cada 15 minutos y varias compañías.
Y paran en todo
lado. Y por una carretera que tiene un tiempo razonable de viaje. Uh-huh. Y van por todos los pueblos. Entonces cuesta ahí asegurar que ese diseño realmente va a tener una viabilidad y que va a resolver un problema. Sí, eso es lo más importante. El Tren a San Antonio, en cambio, yo creo que tiene viabilidad y tiene urgencia.
Por la carga, ¿no? Por
la carga y por el puerto de San Antonio, porque esa es una necesidad.
Ya vamos a hablar del puerto de gran escala de San Antonio, vamos a hablar de muchos detalles de la concesión. Sí. Estamos conversando con Gloria Hood, presidenta de COPSA, ¿no? Flamante presidenta de COPSA, más de un mes ya, pero que tiene un manejo y una trayectoria en el tema de infraestructura de toda la vida. Así que vamos a la pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Chile proyecta convertirse en el segundo mayor productor mundial de avellano europeo, solo detrás de Turquía. En 10 años, la superficie cultivada se ha multiplicado por 5, pasando de 8.000 a casi 50.000 hectáreas. Para el 2023 se espera que el país supere las 80.000 hectáreas plantadas, lo que permitiría cosechar récord de hasta 130.000 toneladas. El crecimiento ha sido impulsado por empresas como AgriChile del Grupo Ferrero. El Comité de Avellano Europeo destacó que es clave invertir en secado, almacenamiento, tecnología y abrir nuevos mercados. Además, se trabaja en eficiencia hídrica, control de plagas y trazabilidad para mejorar la calidad y sustentabilidad del producto. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con un excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
El pronóstico para esta temporada para los afiliados a Caja 18 será que se olvidarán del frío con la promoción Calefacción de Caja 18. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con Gloria Hood, presidenta de COPSA. No estamos conversando del estado de la infraestructura, no, la relación con la autoridad. Terminamos hablando un poco del puerto de San Antonio, que es, sí. Bueno, hay mucha gente, especialmente, ¿no? Hemos entrevistado también al presidente del puerto, ¿no? De San Antonio. Es una obra que todos los chilenos esperamos porque, de nuevo, después del anuncio del puerto del Chacay en Perú, sentimos todo. Con mayor o menor razón, ahí los expertos nos dicen, oye, no están así, no dan las explicaciones, pero con mayor o menor razón, de que Perú decidió hacer un puerto de gran escala,
sí,
más o menos al mismo tiempo que nosotros, y ellos ya lo inauguraron, y nosotros estamos lejos de eso todavía. Estamos a 8, 10 años en este avanzar lento. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Todos dicen que es indispensable, que un país como Chile abierto al mundo, con exportaciones, dentro de la logística y el sistema logístico chileno es una pieza clave,
sí,
y no avanza.
Lo es, y yo tengo que hacer aquí solo un comentario, es que los proyectos de puertos se rigen por la ley de puertos, las concesiones portuarias no van por la ley especial de concesiones, tienen un régimen propio, pero uno de los de las necesidades más importantes para la planificación de infraestructura es mirar todo el sistema como una red. Claro. Así que desde ese punto de vista, integrada, para nosotros, ¿no?, es muy importante saber qué va a pasar con el puerto de San Antonio por la conectividad vial, ferroviaria y todas las otras obras que pueden surgir. Y sin duda es una necesidad imperiosa. Desde el Ministerio nosotros hicimos varias proyecciones de cuál era el momento en que iba a haber escasez de capacidad portuaria. Y estaba entre 2028 y 32, un momento en que los puertos podrían llegar a la capacidad. En ese plazo ya no alcanzamos a tener más puertos, no se alcanzan.
No, porque 28 de pasado mañana.
Entre licitar, sí.
Son 4 o 5 años.
Exactamente. Así que hay medidas intermedias con las cuales se puede aumentar la capacidad de los puertos, pero marginalmente, no es el gran aumento, pero eso hace obligatorio seguir avanzando en el proyecto. Y hay una primera etapa que es el molo de abrigo de San Antonio. Vale 1.700 millones de dólares y eso lo va a construir el Estado. Es más o menos similar a Valparaíso, que tiene su molo de abrigo desde más de 100 años y eso ha permitido que Valparaíso sea el puerto que ha llegado a ser. Uh-huh. Así que esa es una pieza clave. Y después viene la construcción de los sitios, que esto va a cuadruplicar la capacidad del puerto. O sea,
actual
realmente,
de San Antonio, que sí, es el puerto más grande de Chile, sí, en materia de carga,
es,
¿no?,
muy importante y es una, y eso tiene la gracia de que se va a ir construyendo en etapas, de manera que se va haciendo en la medida que va siendo necesario, pero hay dos grandes sitios que se construyen al comienzo. Eso es indispensable y la competencia de Chancay, en Chancay efectivamente hicieron una enorme inversión, son todos capitales chinos, operan ellos, uh-huh, y esas son definiciones que los países toman.
No, no, claro, no, si uno, no, uno no quiere, no quiere, no quiere copiar. No, o sea, aquí lo que llama la atención,
pero
es que tomamos los dos países la decisión, sí, más o menos en el mismo,
sí,
tiempo.
Ahora, yo
y
veo,
Perú ya tiene su puerto operando.
Es verdad. Sin embargo, yo veo que hay que el potencial de competencia tiene algunas limitaciones en Perú porque un puerto necesita no solo la infraestructura del puerto, sino todos los servicios que acompañan.
Las carreteras,
pero además los servicios, gente especializada, ciudades donde haya agencias de aduanas, donde estén, uh-huh, todos los servicios públicos. Y en eso Chancay tiene un problema porque no tiene todo eso cerca. San Antonio sí, porque tiene una historia portuaria, entonces tiene todas las capacidades, tiene la capital cerca, centros de acopio.
¿Y en tu experiencia, cuándo llega el puerto de gran escala San Antonio? ¿Cuándo logramos?
Bueno, el proyecto completo toma 18 años. Y la primera etapa es este molo de abrigo, y está todo encadenado por eso. Por ejemplo, para construir el molo de abrigo necesitamos tener antes terminado el proyecto ferroviario, porque hay rocas y materiales que necesitan trasladarse por su volumen en el ferrocarril. Entonces, por eso esa pieza me parece a mí clave que ocurra pronto, y ya hay algún movimiento en el sentido de llamar a alguna, a abrir al menos las expresiones de interés para el molo de abrigo. Y después preparar la licitación. Pero la construcción puede tomar 8 años, la construcción de toda esa infraestructura.
Y no se ha iniciado.
Y no se ha iniciado, claro. No, no se ha licitado todavía. O entonces, sea, estamos lejos.
Estamos 10, 12 años.
Y por eso tenemos que sacarle mucho partido a la infraestructura que existe, aumentar turnos, a lo mejor hay un turno de noche, por ejemplo, que puede activarse con los camiones. Hay medidas que son de mejoras operacionales y de conectividad que podrían ayudar a un aumento de capacidad.
Ahora, la gente de San Antonio,
no tan grande, pero
no solo San Antonio, ¿no? La mayoría de los puertos, los turnos de noche,
sí,
están asociados a un riesgo de seguridad mucho más alto. Ya hay un riesgo para todo lo que significa transporte,
claro,
de camión y
pero
todo.
Pero en la medida que
día
aumente la actividad económica, que es lo que todos queremos, también la actividad portuaria aumenta al mismo ritmo,
¿no?
y eso implica que necesitamos anticiparnos con capacidad adicional, con todas las medidas que tengamos a mano, desde centros de acopio, por ejemplo, en San Antonio hay algunos proyectos interesantes como un estacionamiento de camiones, de manera que fluya mejor la entrada y salida de carga. Hay de ese tipo de
medidas. Y que no invadan la ciudad, los camiones,
claro,
¿no?
Justamente,
que,
sí.
Que es la convivencia necesaria entre una ciudad y esta vocación portuaria que tiene San Antonio. Sí. Cambiémonos de tema, porque hay otro anuncio que generó mucho interés, fue un anuncio también presidencial, que es la extensión del metro hasta el aeropuerto, ¿no?
Sí.
Como muchos dicen, como el estándar de desarrollo, ¿sí? Oigan, todos los países desarrollados, uno llega en transporte público, metro especialmente, hasta el aeropuerto. En Chile no. En Chile solo tenemos buses, sí, que nos acercan al aeropuerto, pero no tenemos el metro. ¿Qué te pareció ese anuncio? Y quedaron algunas dudas respecto de, claro, como es una extensión que tiene un uso muy concreto, que tiene pocas estaciones por lo mismo, por el sector que atraviesa, va como directo al aeropuerto, ¿no? Desde el metro, uno dirá, porque es parte de la red del metro, pero como que iría desde una estación específica directo al aeropuerto. ¿Cómo ve ese anuncio y también qué posibilidades enfrenta?
A mí me parece un buen anuncio. Yo lo respaldo completamente. Es algo que se venía discutiendo hace tiempo en distintas modalidades. Se hablaba de un tren ligero de superficie por las inversiones. Ahora parece que va a ser una línea, una extensión de línea con el estándar de metro.
Claro.
Eso yo todavía no tengo claro cuál va a ser la solución. Pero sí hay una cosa que quiero aclarar y espero hacerlo pronto. Es que en algún momento se habló de la posibilidad de que esa extensión pudiera operar bajo un modelo de concesión. Y me parece interesante.
¿Un modelo de concesión distinto al metro?
Distinto del metro, claro.
Con
el metro
un operador
es
distinto.
Totalmente público, ¿no? No tiene ninguna.
Una empresa pública.
Claro, operan. Toda la operación es pública. Pero hay países donde las líneas de metro se concesionan. En Sao Paulo, por ejemplo, existe una línea que es una concesión en que el operador no solo construye y mantiene, también opera la línea, en coordinación con la autoridad del metro.
Pero eso para el pasajero
es transparente.
Es transparente, ¿no? O sea,
claro,
él no se da cuenta que se sube de una línea, se mete en la otra y...
Tal cual, no
mismo
tiene...
Mismo ticket, todo igual.
Sí, es un poco como operan los buses aquí en Santiago.
¿Cuál es la ventaja de tener una concesión en una línea de metro? No solamente en este tramo, ¿no? Que abre, como dices tú, la oportunidad a ver si de verdad pudiera ser concesionada el tramo hacia el aeropuerto. ¿Cuál es la ventaja finalmente?
La ventaja es la misma de todo el modelo de asociación público-privada, que es tener las obras antes de lo que podría tenerlas el Estado. El metro,
claro, porque hasta ahora el metro avanza.
El metro avanza y está comprometido con la línea 7, la 8 y la 9. La 7 es indispensable para que la 8 y 9 lleguen después con los pasajeros, pero eso significa que se copa su capacidad de endeudamiento. Se va endeudando en la medida que va liberando líneas. Pero podría avanzar más rápido con participación privada en el desarrollo de las obras y con un mecanismo que después
porque se termina. Sería el privado que financiaría la obra.
Es lo mismo que en las carreteras, que el Estado
y recuperaría por la operación.
Le pide al privado que haga las obras y le da el derecho a la explotación a cambio de un peaje, por ejemplo, en una carretera, porque el Estado, la plata que tiene, que siempre es escasa y limitada, la destina a los proyectos más urgentes de urgencias sociales, en realidad. Entonces, esa es la dinámica que le da valor a la asociación público-privada.
Mira, una innovación, sería como una tercera generación de concesiones, ¿no? Porque hasta ahora estábamos acostumbrados a la infraestructura pública, las autopistas, las carreteras, ¿no? Después los aeropuertos, después tenemos los, como decías tú,
las cárceles.
Las cárceles, los hospitales, en un modelo distinto.
El centro logístico de Puerto de los Andes,
¿no? Porque
claro,
ahí ya no es el que usa paga.
Claro.
Aunque, no habría que descartarlo.
Sí, no sé,
¿no?
Yo voy a juntarme, voy a pedir una reunión con el presidente de Metro para entender un poco más
eso,
lo que está previsto.
Muy buen anuncio, ¿no? El que no hace, porque sería como una abierta nueva generación de concesiones, ¿no?
No habría que descartar que eso...
Claro, y podría permitir que, como dices tú muy bien, que la gran herramienta que tiene, genera, ¿no?, el modelo de alianza público-privada, es que poder no ir al ritmo de la capacidad que tiene el Estado, o en este caso la empresa pública Metro, ¿no?, de irse endeudando, sino que podría avanzar mucho más rápido. Recordemos el impacto positivo que tienen las estaciones de metro en general en la ciudad. Incluso podrían pensar en ir, alguna vez se pensará ir fuera ya de Santiago, ¿no? En el estándar metro.
Hay un nivel de población y de densidad de viajes que es como el borde desde el cual uno puede empezar a pensar en sistemas de transporte masivo pesado como el metro. Por ejemplo, se ha hablado,
algo así.
Mira, hay una conversación previa en Concepción, hay mucho interés por eso, y son, pero las ciudades tienen que llegar a un cierto volumen de viaje, porque metro es caro, entonces necesita un volumen de viajes que permita al menos financiar la operación. Y a pesar, aún así tiene subsidio, el Estado invierte en toda la infraestructura, pero tienes que tener una dinámica de corte de boletos permanente que te permita sostener el sistema completo.
Y la operación y, eso, y la mantención.
Claro, y por eso. No es la definición de qué modo opera en qué ciudad o en qué eje, no es arbitraria, no es que uno decida, ya, aquí voy a poner buses, acá voy a poner trenes, no, hay razones de comportamientos de viaje que hacen más adecuado un modo que otro.
Así es. Bueno, estamos conversando con Gloria Hood, presidenta de COPSA. Vamos a ir a una pausa y volvemos aquí en Directo al Grano en este especial Infraestructura para Chile.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Porque en Universidad Andrés Bello educamos con propósito e investigamos con impacto. Hoy somos reconocidas entre las universidades líderes en materia de sostenibilidad. Así lo demuestra la última versión del ranking de impacto de Times Higher Education, que posicionó a UNAP dentro de las tres universidades chilenas que más aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Un orgullo para toda la comunidad UNAP, que refuerza su compromiso con la construcción de una mejor sociedad.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Ya, amor, está todo listo para que comamos. Amor, amor, ¿me escuchas?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienen la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con más de 53 streamings en Capital Play que te mantienen informados sobre lo que pasa con tus ahorros en todo momento. Para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en capitalplay.cl. Capital. Contigo en tu presente y futuro.
Hay barrios que se sienten distintos porque fueron pensados, no improvisados. Vive en Parque Cauciño Macul. Revisa los proyectos en crillon.cl. Más que viviendas, construimos confianza, comunidad y calidad de vida.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
Dale continuidad operacional a tu empresa y anticípate a cualquier riesgo. Grupo Velator es tu mejor aliado. Entregamos todo lo que necesitas para mantener tu empresa operando sin detenerse ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator nos anticipamos en materias de seguridad y en soluciones estratégicas de operación para infraestructura crítica de todo tipo de empresas y de personas. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái. En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura, conversando con Gloria Hood aquí en el programa de infraestructura para Chile, ¿no? Aprovechamos de saludar también a quienes hacen posible nuestro programa. En Mutual de Seguridad trabajamos protegiendo a los trabajadores desde su primer día laboral hasta su retiro, previniendo cada riesgo que pueda aparecer y, si ocurre un accidente laboral, estando a su lado hasta su total recuperación. Porque la seguridad y salud laboral son nuestro propósito, nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Estamos conversando con Gloria Hood, ¿no?, presidente de COPSA, de los distintos concesiones, las novedades que vienen. Hay una que, bueno, una noticia positiva, ¿no?, porque es una obra que se adjudicó y que ya tuvo su primera piedra, es decir, ya sí, partió,
ya
la,
partió.
Que logró liberarse de toda esta amarra que estábamos conversando sí, durante el programa, y que es el túnel Los Ruiz. ¿Qué impacto sí, tiene? ¿Dónde está ubicada?
Sí, es súper importante por varias razones. Esto es una modificación del contrato de Autopista Central General Velázquez, digamos, que agrega esta obra y conecta entre... Renca con Quilicura. El nudo Quilicura ha sido un dolor de cabeza, porque la infraestructura, cuando llega a un nivel de saturación en que ya no tienes más medidas de gestión, lo único que puedes hacer es ampliar capacidad construyendo, o hacer desniveles, o hacer túneles, hacer obras grandes para resolver esa carga. Y este es uno de los casos. Son dos túneles de 1.5 kilómetros cada uno. Y tiene una gracia que desde el comienzo la obra no solo tiene los túneles, sino tiene también parques, y tiene muchos beneficios
ya,
de áreas,
como en el plan Buen Vecino, conversando.
Sí, de espacio público ya, para las comunidades.
Y que son parte del proyecto.
Son parte del proyecto, exactamente, parte de la inversión. A eso me refiero yo con este concepto de infraestructura-servicio, ¿eh? Que
ah,
es,
perfecto.
Vamos a dar el servicio, vamos a conectar, pero además vamos a mejorar el entorno y vamos a ser socios también con las comunidades. Eso está muy presente en este proyecto.
¿Y eso lo hacen en coordinación con quiénes? ¿Con los municipios, con los vecinos?
Con todos, están...
Porque claro, yo veía, sí, y tú me mostraste el proyecto, hay un video muy sí, interesante, muy bonito, que aparecía en un parque, dos parques, ¿no? Muy
sí,
bonito.
Canchas, tiene
cancha
una
de
serie
fútbol,
de
ventajas. ¿Quién decide que esos parques, que esos canchas, dónde va?
Esos son acuerdos que se hacen con las comunidades. De hecho, claro, en la primera piedra, que fue ahora hace poquito, fue el presidente, también la ministra de Obras Públicas, el equipo de concesiones, y estaban los alcaldes de Renca y la alcaldesa de Quilicura. Y todas estas soluciones se definen conversando con ellos, y había muchos representantes de la comunidad, así que también hay mucha participación ciudadana en
lo que,
esa
lo que aparece como un impacto muy positivo, ¿no? Que en duda sí, hay, ¿no? Y sobre todo zonas de gran expansión, que donde la infraestructura la infraestructura de recreación no llega a la,
claro,
la,
es más precario, y claro, y uno ahí compara los estándares de las primeras vías y las que vienen ahora, y se ve la evolución que ha tenido, que es como la evolución que hemos tenido en todo, bueno, en el país.
La pregunta es cómo, porque siempre hay algo que tiene impacto positivo, evidente, sí, ¿no? Parque para la comunidad, mejora para la calidad de vida. Pero la pregunta es cómo, porque eso lo paga alguien. En este caso, sí, no lo paga el Estado, no lo paga la municipalidad,
no.
Lo paga la tarifa.
La tarifa lo paga en el plazo de concesión, que son,
claro, durante
varios
el plazo
años
de concesión.
Claro.
Entonces, eso va generando también un cambio en la dinámica social, porque ahora las comunidades dicen, bueno, va a haber una obra concesionada, va a haber una infraestructura pública concesionada, a ellos tenemos que dirigirnos para pedirle las mejoras que no hemos logrado por parte del Estado, del gobierno, del municipio. Es complejo eso, ¿no? Porque finalmente, ¿hasta cuándo la tarifa aguanta de que se le carguen, ¿no? Y esto parece ser que empieza a ocurrir en todo el proyecto. En la concesión de la ruta, nueva ruta a Viña, ¿no? También, ¿no? Se incorporó esto y hay unos parques y unos soterramientos en el Pudahuel.
Sí, ahí va a haber un aumento muy grande de capacidad también, pensando en muy largo plazo. Y por eso la tarifa se...
¿Dónde está el equilibrio, no es cierto? Se está mejora, bueno, pero también la tarifa que el usuario dice, bueno, ¿cuánto me cargan los parques de todo para poder pasar por ahí?
La tarifa no es arbitraria, es un cálculo que se hace a partir de la disponibilidad a pagar de las personas, es decir, cuánto están disponibles a pagar por ahorrarse el tiempo que gastarían en la alternativa no tarificada. Así que hay un sustento ahí de cuánta es la gente que en realidad valora esa posibilidad de ahorrar tiempo de viaje. Y tiene también una definición del plazo para recuperar que se relaciona con la capacidad de pago de las personas. Tampoco uno podría, si uno dijera esta concesión va a durar 10 años, bueno, la tarifa impagable, no se va a subir nadie, no se va a poder pagar la deuda al banco. Esto es como una casa, no se construye la casa, se termina, hay gente que dice, ¿por qué si se termina de construir me siguen cobrando? Es como, no sé, se construye la casa y uno paga 20 años el dividendo, sí. Porque alguien porque puso la plata pago, para, ¿no?, construir, claro,
la capacidad que
pero uno
tener.
Tiene que poder pagar eso en un plazo razonable, y ese plazo es el que generalmente es entre 20, 30 años para estas obras de esta magnitud. Las inversiones son
gigantes. Al túnel Los Ruiz, ¿no? Que va a tener un impacto positivo a todo evento, en una zona de gran expansión inmobiliaria, conversaba mucha gente que se ha ido a vivir ahí, buscando, ¿no?, su vivienda propia, su casa, clases medias, en los sectores de Quilicura.
Ha aumentado muchísimo el tráfico en esa zona.
Y que estaban sufriendo mucho por, de nuevo, los atascos, ¿no? Porque la infraestructura no fue al ritmo de crecimiento de la ciudad. La ciudad creció muy rápido ahí y la infraestructura como que se nos quedó atrás. Ahora se inicia, buena noticia, ¿no? Se inicia en esta primera piedra. ¿Cuánto tiempo más va a estar disponible? ¿Cómo se va pensando en la infraestructura? Siempre lo que viene, porque la ciudad sigue creciendo.
48 meses, si no me equivoco. O sea, son más o menos 4 años. Sí. Así que es tiempo...
4 años que entran en servicio los túneles hasta, y claro, la conectividad hasta la puesta en servicio, entre Renque y Quilicura.
Claro. En realidad no hay posibilidad de construir en menos tiempo porque hay razones técnicas de construcción de los túneles, en fin, pero lo que más importa es partir. Una vez que parten las obras, en realidad es difícil que se demoren más de lo que estaba previsto, a menos que haya hallazgos, que eso también ha ocurrido. Hay hallazgos arqueológicos en algunos lugares, entonces las obras se suspenden hasta que se hace una evaluación. Ese es otro tema que tenemos también de las obras que están en construcción o en operación incluso.
Y un riesgo.
Que hay, ¿no? Sí. Así que esperamos que eso todo funcione bien, sobre todo con túneles. Hay un trabajo complejo por completar, pero ya partió, que eso, es lo que más importa.
Los túneles del túnel Los Ruiz, una buena noticia para el sector norte de la región metropolitana. Algo igual sigue avanzando, AO2, ¿no? Y que es lo que le va a terminar de dar continuidad a la región metropolitana, este anillo Américo Vespucio.
Exactamente, y hay otras vías urbanas grandes que ya piensan en la ciudad más amplia, como la Orbital, que son anillos externo, o sea, ya vamos pensando en ampliar el anillo.
Ampliado, ya Vespucio, ya.
Pero la continuidad de Vespucio era bien importante, así que AO2 va a ser un desahogo importante.
¿Qué otro anuncio en esa línea viene, ¿no? Sobre todo en las regiones que están ahí siempre atentos a ese tipo de... Hay un anuncio nuevo de una obra que no estaba concesionada, que es el tramo de en Chiloé, ¿no? De Ancud hasta Quillón.
Es de Ancud a Chonchi.
Ancud Chonchi, ese tramo, ¿no? Sí. Que va a tener un estándar ahora de autopista que no lo tenía, ¿no?
Eso va a ser prácticamente continuidad de la ruta 5 que llega hasta Puerto Montt. Después hay otro tramo. Y claro, se trata de completar la ruta estructurante y pensar en nuevos temas. Hay cosas interesantes que están en cartera, por ejemplo, el centro de alerta de tsunami. Por eso esto se va diversificando a otros ámbitos.
Es algo que no,
en
no,
los
no
cuales, claro, totalmente inesperado.
Y eso, centro
y eso fue una idea privada, ¿ya?, que se declaró de interés público y está ahora en la cartera de concesiones. De hecho, la ministra viajó a Europa y presentó una cartera del orden de 14 mil millones de dólares de nuevos proyectos. Uh-huh. Entre ellos está esto, que son infraestructuras.
¿Y qué consiste el sistema de alerta tsunami?
Es la construcción, instalación, mantención y operación de un sistema que tenga el mismo estándar en todo Chile y que tenga una cobertura adecuada. Es un país donde la probabilidad de tener que levantar alarmas en algún lugar es altísima, uh-huh, es permanente. Y está previsto que eso esté también dentro de la cartera.
Parte de las concesiones, ¿no? Es parte, uh-huh, también de la conversación y
sí.
Y
mira, hay otros ámbitos que no han sido desarrollados en Chile, pero que pueden ser interesantes. No sé, la infraestructura de telecomunicaciones, por ejemplo, para instalación de antenas, que se puede optimizar mucho. Me tocó verlo y con el despliegue de 5G va a necesitar mucho soporte. Uh-huh. Son muchas antenas de menor tamaño, entonces se puede hacer soportes más armónicos con la comunidad, con el entorno, digamos, con el,
o sea,
con las
invasivo,
instalaciones urbanas, menos invasivos. Y hay ámbitos como infraestructura educacional. Recién leí que en Brasil, en Sao Paulo, se licitó un grupo de 29 escuelas para construir y mantener, un poco en el esquema de los hospitales acá. Uh-huh. Opera la autoridad sanitaria, digamos, opera el Ministerio de Salud, pero construye y mantiene el privado. En el caso educacional, podríamos resolver...
No hay que descartarlo, porque
el déficit de infraestructura educacional, ¿no?, es muy grave.
Y la mantención de esa infraestructura, tenemos, claro, colegios que son emblemáticos y que sufren,
¿no? ¿Tú recuerdas que en Atacama hubo, no sé, algo así como 30.000 niños por varios meses sin clases? Por un problema de la infraestructura.
Claro, porque no se mejoran desde cosas, claro, tan básicas como los baños. Oye, y Gloria Hot, le queremos dar las gracias. Primera entrevista como presidenta de COPSA aquí en Radio Agricultura, en Directo al Grano, Infraestructura para Chile. Así que muchas gracias por venir.
Muchas
Espero
gracias.
Que sea la primera. Vendrán varias más, ¿no?
Encantado.
Adelante, con novedades, con el ritmo, con lo que está la situación de esta alianza público-privada, que son las concesiones que le han hecho bien a Chile, que, bueno, COPSA cumple 25 años, seguramente sí. Vamos a conversar de eso en el futuro.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias y saludos a los auditores.
Eso, nosotros nos despedimos aquí en Directo al Grano. Los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa. Va a quedar muy bien informado. Y a continuación, la voz de la gente con Constanza Juve aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Buen fin de semana para todos. Nosotros nos despedimos hasta el lunes. Un abrazo. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.